Gracias. Hermano, tal vez no sabe nuestro hermano Sergio, pero nuestro hermano Álvaro y nuestra hermana Sofía son de Costa Rica. En la providencia de Dios, ellos conocieron a nuestro hermano Brian Warner. Algunos de ustedes se acuerdan de él en las conferencias pastorales y él fue, nuestro hermano Warner fue que les dijo sobre nuestro ministerio aquí en Hermosillo. Y están de visita, pero es una visita permanente en Hermosillo, espero. Pueden volver a visitar Costa Rica, pero espero que se queden aquí. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Daniel para una lectura antes del sermón. Y puestos de pie, leer de Daniel 11. El libro de Daniel está después de los Salmos, después de Ezequiel. Inmediatamente después de Ezequiel está Daniel, antes de los profetas de Oseas y los profetas menores. Daniel 11. Vamos a leer comenzando en el versículo 21. Daniel capítulo 11 y el versículo 21. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la palabra y luego tendremos otra lectura en el Salmo 119 y eso así la haremos todos a manera de oración. Daniel capítulo 11 y el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. El rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerá en muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El tiempo señalado volverá al sur. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y tendremos la lectura del Salmo 119, comenzando en el versículo 89 y terminando en el 96. Todos juntos en voz alta, haciendo esta oración. Salmo 119, versículo 89 al versículo 96. Todos juntos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Semana pasada comenzamos una serie sobre versículos preciosos desconocidos. Versículos preciosos desconocidos. O creo que tal vez la mencioné como la serie de versículos preciosos escondidos. Esta mañana estudiaremos uno de esos versículos y el texto es la segunda parte del versículo 32 del pasaje de Daniel 11. Daniel 11:32, en la segunda parte dice: "Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará". Meditaremos en este versículo enlistando una serie de pensamientos prácticos. Pero antes notemos su contexto. De hecho, la primera palabra nos obliga a notar el contexto, pues dice, más el pueblo que conoce a su Dios. Es decir, a diferencia de los violadores del pacto, a diferencia de otra parte de la gente de Israel. En esta sección de Israel, perdón, en esta sección de Daniel, Daniel 9, 11, 12, nos encontramos con varias profecías. Algunas ya se cumplieron. Por ejemplo, las profecías de Alejandro el Magno y sus generales. Dicen los historiadores, los conocedores, que cuando llegó Alejandro el Magno a conquistar Israel, conquistar Jerusalén, le platicaron que ya se había profetizado sobre él en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por supuesto, de esos tiempos, y que trató bien a los judíos, ese gran conquistador, porque sabía entonces que Dios había hablado de él en el canon del Antiguo Testamento. Pero también aquí nos encontramos, y fue la última parte que leímos de Daniel 11, sobre un cruel rey de Siria llamado, no dice la Biblia, pero sabemos que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Hubo varios Antíocos, no sé si así se pronunciaba su nombre, pero era malo, no importa si no pronunciamos bien su nombre, ¿verdad? Antíoco IV Epífanes. Y este diabólico general que dice en nuestro texto, sedujo a los violadores del pacto. Es decir, sedujo a judíos, ellos, los judíos traicioneros, que aún permitieron que ese general sirio sacrificara puercos en el templo. Y por supuesto, si ustedes conocen la Biblia, habrán de entender, eso es una gran abominación. Los judíos ni siquiera comen puerco, menos sacrificarlo a Dios. Pero se cumplió la profecía de nuestro texto, y podemos leer en el libro de Macabeos cómo el pueblo se esforzó y actuó, los que conocían a Dios de verdad. Ahora, por cierto, los libros de los Macabeos no están en nuestra Biblia, nuestra versión de la Biblia, pero son históricos. Y en estos días, de hecho, no sé si ustedes siguen las noticias de los periódicos norteamericanos o saben si son de descendencia judía, que en estos días, por una semana más o menos, creo que mañana se termina el festival de Hanukkah, que celebran los judíos la victoria de los Macabeos. Celebran los judíos la victoria de ese pueblo que conoció a Dios, se esforzó y actuó, dando la gran victoria al pueblo de Dios. Ahora, por supuesto, nuestro texto no es una profecía nada más de ese tiempo de los Macabeos, pero también, como nuestro Señor Jesucristo nos explica, es una profecía para el final de los días. Y es un principio válido para todos los que conocen a Dios. Si usted conoce a Dios, entonces se esforzará y actuará. Muy bien, con esto en mente, necesitamos unos pensamientos sobre la profecía. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el primer pensamiento es que Dios es digno de ser conocido por quien es Él. Dios es digno de ser conocido. Es cierto, si conocemos a Dios, entonces vamos a tener fuerzas, vamos a poder actuar. Pero aún si no fuera así, Él es digno de ser conocido, pues Él es Dios, la autoridad suprema. Y como dice un himno de Navidad, si no me equivoco, Él tiene una gloriosa majestad. Por supuesto que Él es digno de ser conocido. Si no nos diera nada, absolutamente nada, 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 nos gustaría conocer a la reina Isabel. ¡Qué gran privilegio! Qué gran privilegio. Yo me acuerdo cuando el presidente Ronald Reagan, fue a la universidad donde estaba estudiando yo y lo pude ver a unos 5 metros más o menos. Y yo le dije a mis compañeros, yo vi al presidente con mis propios ojos. Ahora, imagínense el gran privilegio de presentarse y ser introducido y que la reina lo conozca usted y usted conozca a la reina. Aunque no le dé nada a la reina, ni una tacita, ¿verdad?, del Palacio de Buckingham. Nada, nada, nada. Pero yo tuve el gran privilegio de conocer a la reina. Por supuesto, eso sería algo tremendo, aunque no le diera nada. Y de la misma manera aquí, multipliquen al infinito el pensar en conocer a Dios. Aunque no se nos dé fuerza, nada, nada de bendición. Qué gran privilegio de conocer al gran, poderoso, todopoderoso Creador y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero también conocer a Dios, nos dice el texto y nos dice la Biblia, nos da mucha bendición. De hecho, nos salva. Y ese es el segundo pensamiento. Es esencial, urgente que conozcamos a Dios. Es esencial, urgente, importante que conozcamos a Dios. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si nos ponemos a pensar, eso es lo que más necesitamos en la vida. Tú sabes qué hacer o no hacer, pero te falta la energía, el empuje, el valor, la valentía para hacer eso que debes de hacer o para no hacer lo que no debes de hacer. Y aquí está la solución. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces urge, es súper importante que conozcas a Dios. Es por ese conocimiento, nos dice la Biblia, que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Si conoces a Dios, eres transformado. Si tú conoces a la reina Isabel o al emperador de Japón, no te pasa nada, pero conoces a Dios, eres transformado. De uno que no tenía fuerzas espirituales, nada de valor, energía espiritual para actuar. Al conocer a Dios, puedes tú entonces tener esa fuerza que necesitas para vivir como debes de vivir para Dios. Y entonces la vida tiene sentido desde ese punto en adelante, después de que conociste a Dios. Y amigo, lo opuesto es verdad. Lo opuesto es verdad. Si no conoces a Dios, entonces no tienes fuerzas ni vas a actuar conforme a lo que Él quiere. Por supuesto, es lógico. Y es lo opuesto al texto, ¿verdad? Si no conoces a Dios, entonces te quedas débil. Y a lo último, morirás en tus pecados porque no tenías la fuerza, la energía para hacer la voluntad de Dios. Un profeta confirma esta verdad cuando dice, no está el hermano Alfonso, gracias a Dios ya se está recuperado del COVID, pero se está quedando para descansar en su casa. Estoy seguro que si nos está escuchando, él va a completar la frase. Es uno de esos textos. Hay gente que yo los veo o los escucho y pienso en ciertos versículos. Cuando yo escucho este versículo, me acuerdo del hermano Alfonso. Creo que predicó sobre ese texto, no sé, pero se me quedó grabado en la mente junto con otro versículo de los Salmos. Pero me estoy apartando del sermón. El versículo del profeta dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aplícalo a ti. Amigo, esta mañana, tú no tienes el conocimiento de Dios. A lo último vas a ser destruido eternamente. Entonces, esto de conocer a Dios es lo principal en tu vida. Debe de ser lo principal en tu vida. Es lo que debes de buscar de todo corazón. Así dijo Dios en Jeremías 9. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. De eso se trata la vida, lo último, tu vida, mi vida. Entonces te urge saber cómo conocer a Dios. Y de eso se trata el siguiente punto, el tercer pensamiento. Y este es el corazón del sermón, la carne del sermón. Tenemos que descubrir cómo conocer a Dios. Tenemos que investigar, descubrir, buscar de todo corazón ¿Cómo conocer a Dios? Pues el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, ¿cómo le hacemos para conocer a Dios? Y aquí es súper importante no caer en un error que cometen muchos. El error es pensar que conocer a Dios se trata de conocer datos sobre Dios. Conocer listas de atributos de Dios. Conocer versículos, historias acerca de Dios. Usted puede conocer el Antiguo Testamento de memoria. Es más, lo puede conocer en hebreo y el arameo en Daniel. Usted puede conocer los lenguajes bíblicos. Puede saber de memoria todos los versículos que nos hablan de Dios, todos los atributos de Dios, todas las historias de Dios. Y al último, no conocer a Dios. Hay quienes pasan exámenes de teología sistemática, de historia eclesiástica, y no conocen a Dios. Había un hombre que era el gran maestro, el gran rabí de Israel de su tiempo. Se llamaba Nicodemo. Es lo que dice en Juan 3, que él era el rabí, está el artículo ahí. Y no conocía a Dios. Es un gran error entonces pensar, yo ya he leído la Biblia, sé lo que dice, sé los atributos de Dios, que es omnisciente, omnipresente, compasivo, misericordioso, etc. Y eso no es conocer a Dios. Otro error en el cual no debemos caer es el de pensar que nosotros podemos conocer a Dios totalmente, completamente. Es decir, como cristiano, pensar, yo creo en el Señor, yo conozco la Biblia, yo la leo todos los días. Yo soy cristiano, yo le conozco de verdad. Bueno, qué bueno que puedes decir eso y en cierto sentido es verdad, pero tú no puedes, nadie puede conocer a Dios totalmente. Nadie puede conocer a Dios completamente. Ninguno de nosotros puede lograr eso. Porque nosotros somos finitos y Dios es infinito. No podemos conocer a Dios totalmente, completamente. Dios es mucho más grande y complejo de lo que nos imaginamos. Con razón, uno de sus atributos, los teólogos dicen, Dios es incomprensible. Y de verdad es incomprensible para nosotros. Pablo escribió, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y la lección aquí es, para usar las palabras del apóstol Pedro, siempre podemos y debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú dices, yo conozco a Dios, puedes conocerlo más. Es más, vas a llegar al cielo y por toda la eternidad no vas a poder conocer todo lo que es Dios. Y esa será la gran bendición del cielo, de conocer a Dios. Y conocerlo, y conocerlo, y conocerlo, y adorarlo más, y conocerlo más, por lo que conocemos de Él en la eternidad. No nos vamos a cansar de descubrir a Dios. Y esto nos lleva al meollo del asunto. Pedro dijo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que conocemos a Dios. Eso es lo más importante del sermón. Es a través de Cristo que nosotros podemos conocer a Dios. En Juan capítulo 1 se nos enseña, nadie vio jamás a Dios. Nadie. El Hijo, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por Cristo que podemos conocer a Dios. Y es cierto, por supuesto, que en la naturaleza podemos conocer algo de Dios, como nos dice en Romanos 1, la maravillosa naturaleza tan compleja, tan simétrica, tan increíble, de tantos árboles y flores y tantos animales, tantas estrellas, tantas galaxias, nos da a conocer, por supuesto, de la existencia de un creador divino, poderoso, pero no nos revela a Dios personalmente. La única manera de conocer a Dios personalmente es a través de Cristo. Es por eso que después de esos famosos versículos de Juan 14, 6, si tienen sus Biblias, vean Juan 14, 6, tenemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 y el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocen a mí, también conocen a Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, la pregunta real ahora es, ¿cómo conozco a Cristo? Paco, tú dices, para conocer a Dios, la única manera es conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo conozco a Cristo? Tampoco lo vemos, no se nos aparece, ¿cómo lo conocemos? Y aquí vale la pena repetirlo. Conocer a Cristo es muy diferente de conocer de Cristo. Es decir, no se trata de conocer datos históricos bíblicos acerca de Cristo, pero se trata de conocer a Cristo personalmente. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es conocer a Cristo? Cuatro cosas básicas. La primera, conocer a Cristo es algo espiritual. Conocer a Cristo es algo espiritual. Es decir, no es material, no es de sentidos, no de los ojos, no se trata de eso. Es algo divino, algo espiritual. Pues Paco, me dejaste en las mismas. ¿Qué significa eso de espiritual, de divino? Bueno, conocer a Cristo es algo que hace Dios. Es algo divino totalmente. Él, en su misericordia, nos revela a Cristo. No es algo que nosotros comenzamos. No se trata de que nosotros podemos conocer a Cristo de alguna manera con nuestros propios esfuerzos y de alguna manera inteligencia. No, Dios tiene que hacer la obra de tal manera que conozcamos a Cristo. No hay méritos o cosas buenas que podamos hacer para que el Señor recompense. Ahora tú sí puedes conocer a Cristo. No. Es por la gracia de Dios, por su misericordia, que Él nos revela a Cristo. Nos lo revela como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si tú sabes que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, esto es porque Dios te lo ha revelado. No olviden esa frase, Dios te lo reveló. Hay un sermón que tenemos pendientes del apóstol Pablo y su conversión. Y vamos a ver eso. Dios, el protagonista, que a su tiempo, Él reveló a Pablo al Hijo. Y es por pura misericordia, por pura gracia. Es un favor no merecido. Si tú tuvieras la oportunidad, si te llega un correo de la embajada de Inglaterra, aquí en México te mandan un correo electrónico, tenemos el gran privilegio de informarle que usted va a tener la oportunidad de conocer personalmente a la reina Isabel. Favor de presentarse en esta oficina para su visa especial. Fuera un gran favor de la reina Isabel si nosotros la conociéramos. A su edad, sobre todo. No ve a mucha gente a su edad. Tú, yo, no somos nadie, ni siquiera somos ciudadanos de Inglaterra, para presentarnos ante su majestad en el palacio en Londres. Multipliquen eso al infinito. Si conocemos al Señor, es por un favor no merecido. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para que conozcamos a Dios. Es por su misericordia, es por su gracia, un gran favor no merecido. No merecíamos ser presentados en el palacio del cielo. Merecíamos lo más profundo del infierno. ¿Sí o no?
Sí.
Y el punto es, conocer a Cristo es algo de Dios, algo espiritual. Es por eso que Pablo escribe en cierto lugar estas palabras un tanto enigmáticas. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Es algo de Dios. Y no se trata nada más de identidad aquí. No es que este es el Señor y este es Paco Orozco. Mucho gusto. No, el absurdo. Hablo como humano, como necio. Se trata de un conocimiento, una presentación que nos transforma. Se trata de la manifestación del amor de Dios. Tu perdón de todos nuestros pecados. Concedernos la vida eterna en Cristo. De eso se trata este conocimiento de Dios. Es por eso que Cristo ora un poquito antes de la cruz. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios nos transforma, nos perdona, nos ilumina, nos bendice, nos da la vida eterna. Y esto nos lleva a la segunda cosa. Conocer a Cristo es algo espiritual. La segunda cosa, conocer a Cristo es algo evangélico. Es algo evangélico. Alguien ha dicho, el evangelio es Cristo. John Piper, si no me equivoco. El evangelio es Cristo. Y es cierto, Cristo es el evangelio. Conocemos al Cristo verdadero al conocer el evangelio de Dios. Sus buenas noticias de salvación, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Por cierto, de eso se trata la Navidad al último. Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Y aquí escuchen bien, por favor. Es cierto que conocer a Cristo nos da la bendición de tener amor, nos da la bendición de tener gozo y paz y paciencia y todas esas virtudes, cuando menos en semilla. Claro, por supuesto, es por Cristo que tenemos eso, por conocerlo a Él. Es cierto que conocer a Cristo nos ayuda a tener mejores matrimonios, definitivamente. Conocer a Cristo nos ayuda a tener mejores familias, definitivamente. Pero conocer a Cristo es mucho más que eso. Es estar bien con Dios. Es estar perdonados, justificados, es tener vida eterna para adorar a Dios con vidas nuevas por toda la eternidad. La última lección de 1 Juan capítulo 5 nos dice esto, 1 Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el Evangelio, las buenas noticias. Tenemos vida eterna, perdón. Tenemos la transformación, iluminación. Tenemos al Espíritu Santo por conocer a Dios a través de Cristo. O como nos dice el famoso versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Entonces, conocer a Cristo es algo evangélico. No se trata de conocer a Cristo para cierta prosperidad. Y Dios me va a ayudar y bendecir y sanar y no va a tener problemas en la vida. Y voy a tener una póliza firmada y con cierta fecha que recibí yo a Cristo en esta fecha. Ahí está mi póliza de seguro que Dios me va a recibir de seguro. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de creer el Evangelio. Conocer a Cristo como Salvador. Se trata de conocer a Cristo para resolver el gran problema que tenemos nosotros. Dios está alejado, enojado contra nosotros por nuestros pecados. Entonces, el corito está bien. Algunos de ustedes se van a acordar el corito que dice, yo quiero que conozcas a Cristo el Salvador. Es por eso. Conocer a Cristo es evangélico, porque se trata de nuestra salvación. el perdón de pecados, la vida eterna. No sé si ustedes han notado en Isaías 53, 11, el versículo, si no me equivoco, es el 11. Es uno de los últimos, Isaías 53. Es el que dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y luego dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo. Eso es. Conociendo a Cristo se nos justifica, se nos transforma, se nos ilumina, se nos da vida eterna. Entonces, conocer a Cristo es algo espiritual, es algo evangélico. En tercer lugar, conocer a Cristo es algo personal, algo personal. Esto incluye, por supuesto, que no conoces a Cristo en familia. No es que tu familia es cristiana, entonces tú conoces a Cristo y ya pasaste. No. Se incluye ahí en eso. Pero lo que enfatizo aquí es que es una relación personal. En la Biblia, la mayoría de ustedes saben, si han estado aquí en los últimos sermones, saben que conocer en la Biblia incluye cierta relación de afecto personal, cierta comunión real. De eso se trata el verbo conocer muchas veces en la Biblia. Entonces, conocer al Señor se trata de tener una relación personal con Él. Es lo que te lleva a amarlo, creer en Él, obedecerlo, temerlo. Es algo muy, muy personal. Esto no quiere decir que Cristo se te va a aparecer y lo vas a tocar personalmente. No se trata de un, como dice, un encuentro personal con Cristo. No se trata de eso físico, material. No. Pero Él te habla a través de su palabra. Espero que te hable a ti. Si eres cristiano, tú lees la Biblia esperando y buscando, quiero que Dios que me enseñe lo que estoy leyendo. Cuando vienes a la iglesia y te sientas, llegas temprano para sentarte y meditar y calmarte y orar, Señor, enséñame por tu palabra hoy. Y tú esperas que Cristo te hable a tu corazón. ¿Sí o no? Claro que sí. Y en la oración, tú le hablas a Cristo y le das tus ruegos, tus acciones de gracia, tus peticiones, y Él te contesta tus oraciones y te ayuda y obra en tu vida. Es una relación personal. Tal vez nunca lo habías pensado así, pero de eso se trata la Biblia. Que Dios nos habla aquí como cristianos. Esto es algo muy personal y por eso meditamos y esperamos, Señor, háblame. Todos debemos orar al comenzar el sermón, la iglesia, la Biblia, orar, decir como Samuel, habla porque tu siervo escucha. La Biblia es la palabra de Dios, ¿lo crees? ¿Lo crees que este libro es la palabra de Dios y que Dios te habla a ti? De eso se trata, un conocimiento personal. Y la oración es como le hablas a Él. Entonces, como dice en Primera de Pedro, tú le amas a Él, aunque nunca lo has visto. Y qué glorioso será, por supuesto, cuando lo veas cara a cara. Cara a cara, espero verlo, como dice el himno, ¿verdad? Y cuando lo veamos, es cierto, nos va a sorprender qué tan glorioso y majestuoso es Él. Como se sorprendió el apóstol Juan y cayó como muerto en Apocalipsis 1 cuando vio al Cristo real, ¿se acuerdan? Nos vamos a sorprender qué tan glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Pero no se nos va a hacer desconocido, porque lo conocemos por su palabra. Lo conocemos. No lo hemos visto, pero le amamos, creemos en Él. Muy bien, la última cosa, conocer a Cristo es algo bíblico. Conocer a Cristo es algo bíblico. Ahora, esto incluye que es algo que se nos enseña en la Biblia, por supuesto. Pero lo que enfatizo aquí es que no se trata de creer tradiciones, ni tradiciones cristianas tampoco. Pero creer exclusivamente, puramente, 100% en el Cristo de la Biblia. Nadie más, nadie menos, más que el Cristo de la Biblia. Creer en un Cristo que nos salva a medias no es conocer a Cristo bíblicamente. Creer en Cristo como el Salvador, pero además hay otros que nos pueden salvar y ayudar y contestar la oración, o creer en una otra práctica. Eso no es conocer al Cristo de la Biblia. Creer en un Cristo que no requiere, exige arrepentimiento, devoción, amor, no es conocer al Cristo de la Biblia. Conocer al Cristo de la Biblia se trata de conocer a Cristo como Dios, todopoderoso, el Salvador completo. Se trata de conocer a un Cristo que es un fuego consumidor, pero también compasivo y lleno de amor. Y usted me dice, Paco, entonces, ¿qué hago? Exactamente, dime, ¿qué hago? Todo lo que dices suena bien, suena bíblico. Bueno, lo que debes de hacer es, al leer la Biblia, al escuchar la predicación de la Biblia, pídele a Dios que tenga compasión de ti, que tenga misericordia de ti, que tú quieres conocerlo, tener esa relación personal, que Él sea tu Dios y tú seas parte de su pueblo. Eso es lo que tienes que hacer. Amiga, amigo, lo primero que tienes que hacer es, como dijo el Señor, arrepiéntete de tus pecados y cree estas buenas noticias. Conocer a Cristo es lo que nos da vida eterna. Conocer a Cristo es como conocemos a Dios. La segunda parte de nuestro texto es la práctica. Daniel 11:32b dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay mucho que decir de esta frase tan práctica, pero lo voy a dejar a sus conciencias y lo voy a dejar tal vez para otro estudio. Pero aquí tenemos lo más práctico del sermón también. Si conoces a Dios, dice aquí, podrás esforzarte y actuar. O como dice otra versión, podrás ser fuerte y hacer. Y esto es lo que más necesitamos, ¿verdad? La energía, el empuje, las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Las fuerzas para resistir las tentaciones. La fuerza, la energía espiritual para cumplir con todas nuestras obligaciones para con Dios y para con los demás. Eso es lo que necesitamos, por supuesto. Pero lo primero que hay que aprender aquí es que nos esforzamos y actuamos por la energía que viene de conocer a Dios. Esto es lo primero. Nos esforzamos y actuamos por la energía que viene de conocer a Dios. No se trata de que conocemos a Dios, entonces ya muy motivados nosotros, tenemos fuerzas y actuamos de nuestro propio carácter, nuestra propia energía. No. Dios es el que nos da la energía al conocerlo. Dios nos da la motivación personal que necesitamos. Por así decirlo, si pudiera decirlo un ingeniero eléctrico, no sé. Es nuestra conexión con Dios lo que nos electrifica, lo que nos da ese poder, es lo que nos energiza. Es esa conexión personal con Dios. Sí, como que el cerebro está pensando, hay un versículo que dice algo así, sin mí nada podéis hacer. Y verdad, algo es. Esto es. Con Él, en Él. Se aplica el famosísimo versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 4 y Filipenses 2, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo acabamos de aprender esto en Zacarías cuando dice el profeta, bueno, dice Dios, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es en Él, en su persona, en su carácter, en sus méritos, que nosotros nos esforzamos y actuamos. Oye, otra cosa obvia. La primera, nos esforzamos y actuamos por la energía que viene de conocer a Dios. Otra cosa, es obvia, pero hay que mencionarla. Nos esforzamos y actuamos en cosas buenas. Nos esforzamos para hacer cosas buenas, actuamos en hacer cosas buenas. Por supuesto, el que conoce a Dios, el que lo ama, cree en Él, tiene esa relación y saber que Dios es increíblemente estricto por su gran santidad y justicia. No quiere hacer las cosas malas, por supuesto que no. No quiere hacer las cosas que le desagradan. Quiere hacer su voluntad. Es por esto que en el Nuevo Testamento, en 1 Juan, leemos estas palabras. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjense, escuchen lo que dice el apóstol Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muy bien, en tercer lugar, nos esforzamos y actuamos en cosas buenas. En tercer lugar, nos esforzamos y actuamos por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento, por gratitud a Dios. Como dice el final de Hebreos 12. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, la vida eterna con Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cristiano, debes agradecerle mucho, muchísimo a Dios, porque te da la oportunidad de conocerle a Él. Estuvieras muy agradecida con la reina Isabel y vas a salir en las revistas y en los periódicos, de seguro El Imparcial, ya no existe El Sonorense, ¿verdad? El Sol, El Expreso aquí en Sonora, y tú ahí ante la reina haciéndole la, no sé cómo se dice, cómo se llama ese tipo. Eso. Y vas a estar súper agradecido con la reina, el gran privilegio. Y la embajada, súper agradecida. Qué gratitud, qué acción de gracias, qué alabanza, qué adoración merece Dios porque te dio la oportunidad a ti de conocer el Evangelio, conocer a su Hijo. No muchas personas tienen esta oportunidad porque pocos son los escogidos. Es lo que dice Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana escuchando este mensaje, leyendo estas palabras, esta profecía, ya con eso tienes por qué agradecerle a Dios. Que no ha sido consumido antes. Es por sus misericordias que estamos aquí vivos. Que podemos escuchar su palabra y aprender de él y conocerle a él un poquito más. Y es por este agradecimiento, esa gratitud que nosotros actuamos y obedecemos y queremos hacer lo que Dios quiere. Nos ha perdonado al conocerle, nos ha transformado. Le conocemos a Él, qué tan glorioso y misericordioso Él, que es tan justos y perfectos sus caminos. Entonces, claro, nos esforzamos con lo que podemos. Y al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. No se trata de que te vas a esforzar y en tus esfuerzos débiles y que tanto caemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Al ver tu esfuerzo, tu motivación, que tú quieres, esas actitudes, como nos dice el apóstol en Corintios, el saber, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Que tú quieres leer la Biblia, tú quieres obedecer, tú quieres, ya no quieres caer en esos pecados. Eso lo vi Dios. Y lo bendice por los méritos de Cristo. En último lugar, nos esforzamos y actuamos por fe en Él. Por fe en Él. Hay quienes piensan, si tuviera más fe, pudiera resistir, pudiera hacer. Y es muy cierto que necesitamos fe para resistir. Muy cierto que necesitamos fe para hacer. La cristiandad, desde lo más básico, la cristiandad es algo de fe. Fe en la palabra de Dios, fe en sus promesas, fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay que aprender que la fe es un don de Dios. Y esa fe la tenemos al conocer a Dios. Lo repito, la fe la tenemos al conocer a Dios. Hay personas que tratan de sacar la fe de ellos mismos. No se trata de así. Hay personas que tratan de sacar la fe de libros o de conferencias o de predicadores. No se trata de esto. Se trata de sacar, de obtener la fe de Dios. La fe es un don de Dios. Y aquí está la fórmula, el secreto que quiero compartir. No es tan secreto. Hay un versículo que ustedes a lo mejor lo han leído y nunca lo ha captado, la verdad.
Entre más conozcas a Dios, más fe vas a tener. Entre más conozcas a Dios, más confianza vas a tener y vas a esforzarte y vas a actuar más. Por eso un salmista canta, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán. Van a tener fe los que te conocen. Por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscan. Busca a Dios. Tú te acercas a Dios. Tú le dices, yo quiero conocer. Él se va a acercar a ti. Entonces, hermana, hermano, algo muy práctico aquí. Sabes que conoces al Dios verdadero si te estás esforzando y si estás actuando. Lógico. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si no te estás esforzando, si no estás actuando, entonces, no conoces a Dios. Ah, yo sí conozco a Dios. Yo me bauticé. Yo leo la Biblia todo. No conoces a Dios si no estás esforzándote y actuando. Ah, yo no soy salvo por obras. Yo no soy salvo por mis esfuerzos. Yo no soy salvo por mis acciones. En 1 de Juan, ya lo leímos, pero se los voy a leer otra vez. En el Nuevo Testamento, el apóstol nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si no estás esforzándote y actuando, este es un llamado de Dios. Dios te está hablando. Este es un llamado y una invitación de Dios para que le conozcas. Hoy, antes de salir de estas puertas, tú ora y dile, Señor, te quiero conocer. Ayúdame, ten misericordia de mí. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oremos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Señor, te damos gracias que en tu misericordia podemos escuchar una vez más el Evangelio. Escuchar de Cristo su amor para con nosotros y que nos ha dado el gran privilegio de conocerle a Él. Y así conocerte a ti. Te pedimos que nos des humildad en esta mañana, que abras nuestros corazones. Te pedimos que inyectes estas verdades a nuestras vidas, a nuestras conciencias. Y que sepamos, tenemos como cristianos lo más maravilloso, lo más precioso del universo. Nosotros conocemos a Dios. No es la sabiduría, no es la valentía, no son las riquezas del mundo lo que queremos. Todo lo que buscamos y en lo cual nos gloriamos es que te conocemos a ti. Te pedimos que en esta mañana, en este día, de alguna manera especial, tengamos esa gratitud, captemos estas verdades y te adoremos y nos esforcemos y actuemos según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.